678. Toda la gente se pregunta qué es la pentonita. 80 kilos de pentonita. El daño que hicieron, el daño que hubieran podido causar en una plena ceremonia de graduación de cadetes, de muchachos y muchachas que tenían toda la ilusión hacia adelante. Pudieran haber muerto 50, 80, 150 personas de haber llegado el carro hasta allá, hasta ese punto. Hemos llamado al señor Augusto López, experto en explosivos, experto en temas de terrorismo con artefactos explosivos improvisados. Tiene una maestría en defensa y seguridad nacional. Más de 12 años de experiencia. César Augusto, gracias por estar con nosotros y con la audiencia.
Darío, muy buenos días, y a todos los oyentes un feliz día, aunque en un día tan triste como estos no se puede hablar de felicidad, pero tratamos de superar las cosas.
¿Qué es la pentolita?
Bueno, básicamente la pentolita es un explosivo que tiene varios componentes. Uno, el pent, y otro es el TNT. Estos explosivos son sumamente sensibles, pero de un altísimo poder. Si los oyentes han escuchado en las noticias, cuando se incauta, por ejemplo, ANFO, que es sacado del nitrato de amonio que lo utilizan los terroristas, el ANFO, que es el más común que se utiliza aquí para hacer este tipo de actos, tienen una velocidad aproximada de 2.500 metros por segundo. La pentolita tiene una velocidad aproximada de 8.000 metros por segundo, es decir, que recorre 8 kilómetros su velocidad de detonación en un segundo.
¿Dónde se consigue? ¿De quiénes, digamos, tienen el manejo de este explosivo?
Bueno, este explosivo es un explosivo militar, se utiliza para romper vigas de acero, columnas de concreto, y en ingeniería civil es muy utilizado como carga de fondo. Aquí se conoce como Pentofex, lo vende la industria militar a través de la fábrica de explosivos. Ese explosivo se fabrica aquí en Colombia y, como les comento, se utiliza muchísimo en minería a cielo abierto, en minería...
Noticia en Caracol Radio.
7:10, atención, hay varios operativos en marcha en varias regiones del país. Se vienen más capturados en las próximas horas relacionados con este criminal atentado. Camilo Galvis.
Así es, Darío. Caracol Radio acaba de confirmar que en este momento, por ejemplo, hay operativos en Saravena, Arauca, donde era José Aldemar Rodríguez, la persona que murió cuando introdujo el vehículo en la Escuela de Policía General Santander. También hay operativos en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Darío, es lo que le informan las fuentes a Caracol Radio. Y también, Darío, lo que usted mencionaba hace un minuto, fuentes de inteligencia de la policía no dudan en que este atentado fue por parte del ELN, y le han confirmado a Caracol Radio fuentes de inteligencia de la policía y también fuentes militares que han indicado que la principal línea de investigación que tienen abierta, de acuerdo a cómo se dieron los hechos, es que fue el Ejército de Liberación Nacional el que habría planeado todo este ataque terrorista en la Escuela de Policía General Santander. Se habla de que se darían en las próximas horas entre 2 a 3 capturas más, Darío.
Gracias, Camilo. Continuamos, y excúsenos, doctor César Augusto López, pero usted sabe que en Caracol, cuando la noticia se produce, Caracol se la suministra. Cuéntenos más de esas características de la pentolita.
Ah, bueno, entonces les comentaba que se utiliza mucho en ingeniería civil para hacer, se utiliza como carga de fondo cuando se hacen barrenos, y esto ayuda a potenciar el explosivo que se tiene. Básicamente se utiliza en este tipo de cosas. Ahora, por su potencia, se utiliza muchísimo para romper vigas de acero, columnas de concreto. Es mucho más efectivo, y al tener una forma sólida es mucho más fácil ubicarlo en cualquier lugar. En un vehículo, si yo lo fuera a utilizar, pues se disimula muy fácil, porque al ser sólido yo lo puedo pintar y se camuflaría con una lámina de un vehículo o con el chasis. Se ubica muy fácilmente, se le pueden colocar tornillos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de fijarlo, y por eso, para atentados de este tipo con una gran potencia, es muy práctico su uso.
Claro, pero usted dice que es obviamente de un manejo exclusivo de las fuerzas militares producido por ellos. ¿Dónde los terroristas podrían entonces adquirirlo?
¿El Ecuador o quizás de contrabando o a los vendedores de armas?
Les decía que la pentolita, o aquí en Colombia como se comercializa como Pentofex para trabajos en ingeniería y en minería especialmente, pues se adquiere a través de la industria militar, donde muchas personas de manera inescrupulosa compran el explosivo para hacer un trabajo en ingeniería, quedan algunos remanentes de ese explosivo y seguramente lo comercializan de manera ilegal. Esa es una forma, que haya un mercado nacional dentro de los remanentes que quedan en los trabajos de ingeniería o cosas de este tipo. La otra es el comercio que se hace a través de Venezuela o a través de Perú, donde de manera irregular lo pasan por la frontera.
¿O a través de Ecuador?
Es claro. Claro, a través de Ecuador, en alguno de estos países, inclusive hace muchos años, desde Bolivia, donde el comercio de explosivos no tenía ninguna regulación, entonces se traían explosivos de muchos de estos países sin ningún control, y como es tan fácil camuflarlo, inclusive la pentolita la podían disimular como veladoras, le ponían un pabilo y las pintaban, las marcaban como si fueran veladoras, y así las incorporaban y no había forma de tener un mayor control. No es fácil detectarlo a la vista, y por eso lo más efectivo es utilizar los caninos, como ocurrió en el desafortunado caso en la Escuela de Policía General Santander.
Se dice que fueron 80 kilos de pentolita. Si uno pusiera esa carga explosiva al lado de un edificio, ¿de cuántos pisos causaría su demolición? ¿Qué tan potente? ¿Cuál es la capacidad letal de esos 80 kilos si hubiera estado, digamos, dentro de una edificación?
Bueno, para que se pueda demoler un edificio con explosivos, las cargas necesitan estar ubicadas en lugares específicos que puedan afectar las columnas críticas de soporte de una edificación. Lo que sí puede hacer una explosión de este tipo es desestabilizar el edificio, que después haya que demolerlo. Como en este caso, si estuviera al frente de una fachada, pues la destruiría totalmente, por lo menos en la parte exterior, vidrios, ventanas, inclusive el recubrimiento que tenga el edificio, se podría ver terriblemente afectado. Las estructuras podrían quedar, si estuviera, por ejemplo, en un parqueadero dentro de un edificio, podrían quedar tan dañadas que muy posiblemente después toque sí de hacer la demolición como tal del edificio.
¿Qué tan confiable o qué tan inestable es la pentolita?
Bueno, sus elementos principales, como por ejemplo el pent, que es uno de los elementos con que se fabrica la pentolita, son terriblemente inestables. Se utiliza inclusive la pentrita para hacer los detonadores, que son los que inician finalmente los explosivos, y en algunas cargas de munición específica. Si ese componente, la pentrita, es sumamente inestable, y se afecta con el golpe, con el calor, pero ya en su composición final y como se ofrece normalmente y de manera comercial, como por ejemplo el Pentofex, ya son cargas mucho más estables. Inclusive yo podría derretir el Pentofex para darle una forma especial o hacer algún otro proceso químico. En sus elementos básicos sí son muy inestables, pero ya en su forma final y como se ofrece normalmente en el mercado, ya es un elemento bastante estable. Inclusive para hacer que detone la pentolita se necesita un detonador, o sea, otro explosivo que la pueda hacer iniciar.
Señor López, vimos obviamente los destrozos causados por la onda, por el impacto de estos 80 kilos, pero también a muchas personas quemadas. ¿La pentolita también quema como otros explosivos, como por ejemplo otras sustancias, el napalm, por ejemplo?
Todos los explosivos, una vez detonen, lo que hacen es cambiar su composición química de unos elementos inestables a otros estables, y en esa reacción se generan muchos efectos. Unos son la temperatura, otros son las ondas de presión, la fragmentación, son elementos importantes en el momento de la detonación. Las personas que están muy cerca se ven afectadas, entre otras cosas, por las altísimas temperaturas, y por eso ustedes ven personas quemadas. Otro de los elementos es la fragmentación, y es que en el momento de la detonación, las partículas que estén alrededor, el pavimento, ladrillos, piedras, salen disparadas como un proyectil que pueden matar personas a mucha más distancia. Y el otro elemento que es de los que más causa daño son las ondas explosivas, porque esas pueden alcanzar inclusive a personas que estén protegidas detrás de una pared o de un muro, porque esas ondas explosivas cuando chocan con las superficies pueden rebotar y afectar a las personas que supuestamente están siendo protegidas, causándole desprendimiento de órganos internos y fracturas. Por eso ustedes ven en las desafortunadas imágenes que han pasado por redes sociales, personas que no solamente han sido quemadas, sino que hay partes de sus cuerpos que están colgando porque ha fracturado los huesos. Algunas otras personas pueden verse terriblemente afectadas porque se les puede desprender los pulmones, se les puede desprender órganos vitales, y eso es generado por la onda explosiva.
¿Qué cree usted que pasó en este caso? ¿Se activó la pentolita por una colisión? ¿La activó quien iba conduciendo como un suicida que se inmoló? ¿O se la activaron desde afuera con un celular o tenía un temporizador?
Bueno, Colombia y los países latinoamericanos, nuestra región no tiene esa tradición de inmolación, para eso se necesita un transbordo biológico muy grande para que una persona se inmole. Las FARC hace mucho tiempo estaba buscando personas que se inmolaran para con enfermedades en estado terminal para que pudieran hacer ataques terroristas y se autoinmolar. Aquí no ha sido una costumbre. Aquí podrían haber pasado dos cosas, sin embargo no se descarta nada. Una es que a la persona que haya llevado el vehículo le hayan dicho, vaya, coloque el vehículo allá, usted sale y lo activa una vez esté retirado. Al verse presionado por estar descubierto, es muy posible que haya tratado de acelerar, mirar dónde dejaba el vehículo y salir corriendo y detonarlo. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que lo estén monitoreando desde afuera, que es muy seguro, con un detonador a control remoto que estaría pendiente de que las cosas, si no salieran bien, se detonaran, inclusive sacrificando al que esté ahí. Lo curioso es que el mayor efecto y la mayor cantidad de muertos los hubiera producido seguramente haber detonado el carro a la entrada, porque es donde más guardias hay, no en un lugar de parqueadero donde quizás no haya mucha gente. Entonces yo pensaría, aunque todo está puesto en la mesa, que no era la persona a la que se iba a inmolar, sino que seguramente le activaron la carga desde afuera, o que en el momento de la estrellada la persona haya activado el detonador accidentalmente y haya explotado junto con el carro bomba.
Hay una tercera hipótesis, señor Augusto, y es que el hombre o el plan de la organización hubiera sido todavía mucho más macabro, porque acuérdese que en ese momento pues se estaba dando una ceremonia de graduación de cadetes. Y hubiera podido alcanzar pues un sinnúmero de personas, decenas, centenares de personas que se encontraron allí con sus familias y con conocidos y demás. Y de pronto esa era la intención, métalo hasta donde pueda, hasta el fondo, y se le detonaron desde afuera.
Es muy posible, recuerden ustedes que ya con las FARC tuvimos una experiencia en la Universidad Militar, donde la idea del carro bomba que ubicaron al frente de uno de los auditorios, donde estaban los oficiales en el curso de formación para ascenso a mayores, la idea era haber afectado el edificio de manera grave, haber causado una serie de efectos dentro de los explosivos precisamente por la onda explosiva y haber matado el mayor número de oficiales que estaban en curso, que gracias a Dios en ese momento estaban ubicados en otro lado. Entonces todo esto está sobre la mesa y son posibilidades reales que tenían este grupo terrorista.
Pues muchísimas gracias a ustedes, señor Augusto López, experto en explosivos. Una explicación clara y precisa, como se merecen los oyentes de Caracol 722.